Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Fueron más papistas que el Papa, más zapateristas que Zapatero. Derrapó la izquierda en caliente, atacando a los jueces antes siquiera de leerse una página del auto con los indicios que llevan al juez Calama a colocar al pana Zapatero en lo alto de una red internacional de tráfico de influencias. El pana ZP, que se habría servido de su posición de poder para llevarse comisiones millonarias, 2 millones, por conseguirle a Plus Ultra su ansiado rescate. El Zapatero altruista, el pacificador, el hombre de Estado, el del talante, el Zapatero de la Alianza de las Civilizaciones, el genuino, el impecable ZP investigado por presunto corrupto. Derraparon los Rufián, Belarra y compañía y hoy empiezan a virar el rumbo. Ya no pinta bien, pinta muy mal, de hecho, el auto tiene sustancia, se diluye la cacería judicial por lo que pueda llegar. A ver si es que al final las sospechas del juez van a tener una base sólida y alguien se abrasa la mano. Se precipitaron muchos lanzándose a la yugular del juez y hoy sobreactúan muy dolidos porque la izquierda es otra cosa. La curiosa conversión en el Congreso esta mañana de los que abrazaron la teoría de la persecución judicial y hoy ligan incluso el futuro de Zapatero al de Sánchez. No es el caso del presidente, que no se ha convertido a la doctrina de la prudencia, porque después de haber leído las 88 páginas del auto judicial, sigue apadrinando a Zapatero con su versión de la mano en el fuego, la misma con la que sostuvo a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. De piedra se quedaba Paje hablando con Alsina al saber del auto. En shock están muchos diputados del PSOE que no se atreven a hacer apuestas.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al miércoles. ¿Cómo están? Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y primera referencia clara del presidente Sánchez a la imputación de Zapatero, a quien defiende y respalda públicamente.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
¿La va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?
Se preguntaba el Partido Popular, Núñez Feijóo, ¿cuánto va a durar este gobierno corrupto dando por hecho ya la culpabilidad de Zapatero y del propio Sánchez? Y descartaba la opción de una moción de censura. Pasa la pelota de nuevo Feijóo a los socios de Sánchez. La tensa sesión de control monopolizada por la imputación del expresidente y el auto del juez que hoy sí se han leído los diputados. Si ayer Podemos hablaba de cacería judicial, hoy Jone Belarra da crédito al auto y amarra el futuro de Zapatero al del propio Sánchez.
Es que de confirmarse toda esa información que hay en ese auto, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno de España, que al final esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros y está completamente atado el futuro de Zapatero al futuro del Gobierno de España y del presidente del Gobierno.
Más dolido incluso el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, si esto es verdad, tirando del condicional, jugando a dos bandas, el portavoz de Esquerra.
Yo estoy jodido. Yo le tengo un enorme respeto, pero también tengo ojos en la cara. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país les rompe el corazón.
Sí, esto es verdad. Enseguida nos vamos al Parlamento, donde diputados del PSOE admiten en Petit Comité que aún están en shock, que no lo esperaban y que el daño al partido va a ser letal si esto termina siendo lo que parece. Y es lo que parece el monumental reproche al ministro Marlaska hoy en sede parlamentaria de la diputada popular Ana Belén Vázquez por el olvido al que Interior somete a la Guardia Civil y por la utilización que este gobierno hace de los agentes reducidos a simples números.
Es terrible que haya reducido a la policía y a la Guardia Civil a simples números. Son personas con familias, con dignidad, con hijos, con proyectos de vida que se ven truncados por su incompetencia, señor Marlaska.
Ustedes lo que utilizan es la tragedia para poner en tela de juicio una labor tan importante como es la lucha contra la criminalidad organizada. Ustedes, en vez de poner encima de la mesa planificación, protocolo, común y conjunto, lo único que hacen es olvidarse y utilizar, como digo, a las víctimas.
Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Más. Madrid cierra su crisis interna después de que Mónica García haya llegado a un acuerdo con su rival, Emilio Delgado. La ministra será la número uno en la lista de la Asamblea de Madrid y Delgado ocupará el número tres de la lista al Congreso.
Minuto de silencio en Figueres, en Girona, tras el asesinato de una mujer de 33 años en un parque infantil a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento. El hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos.
Sobresalto en Lituania después de que la cercanía de un dron disparara las alarmas antiaéreas. Los ciudadanos han sido evacuados a refugios en algunas zonas del país. Von der Leyen avisa de que una amenaza a un Estado es una amenaza a toda la Unión Europea.
Bruselas avala que España usará fondos europeos para gasto corriente porque se ajusta a la normativa comunitaria. La Comisión Europea aclara a la Eurocámara que el cambio de partidas presupuestarias es una cuestión de responsabilidad interna de España.
Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, teniendo en cuenta que el 10% de los casos se registra entre menores de 50. La medida, que se aplicará de forma paulatina, se realiza ahora entre los 50 y los 69 años.
El Banco de Semillas de Svalbard, nuevo premio Princesa de Asturias de Cooperación. El banco, ubicado en Noruega, recibe semillas de todos los países del mundo, garantizando la preservación de las variedades más significativas.
Y el tiempo, falta un mes para que llegue el verano, pero como si hubiera llegado ya, en algunos puntos del sur alcanzan hoy los 35 grados, Marga.
Sí, es un aperitivo de lo que nos espera de aquí al viernes, cuando llegaremos hasta los 40. Luego, de cara al sábado, bajará algo la temperatura, pero tampoco demasiado. El calor va a seguir con nosotros con esta intensidad, al menos hasta mediados de la semana que viene. El motivo hay que buscarlo en un anticiclón que además va a mantener los cielos despejados en buena parte del país, incluidas las islas, y de llover, lloverá ligeramente hoy por el norte de Cataluña. Esta tarde en Sevilla van a llegar hasta los 35 grados, al igual que en Badajoz, frente a los 21 que alcanzarán como mucho en San Sebastián o en Santander.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Onda Cero.
Nos situamos en el Parlamento, en el Congreso, donde hoy se concentra casi todo. Sesión de control al Gobierno con preguntas para el presidente Sánchez, que hasta ahora no había hecho una referencia clara a la imputación de Zapatero. Ayer, aunque Patxi López negara ninguna instrucción, Sánchez sí dio esa consigna a los suyos para que salieran a dar la cara por la honradez de Zapatero, a pesar de que aún no se conocía el detalle del auto del juez. Hoy algunos esperaban que, una vez leído ese auto, conocidos todos los indicios en su contra, el presidente iba a ser prudente en la defensa de Zapatero. Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes, Juan de.
¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Pero prudente no ha sido. Presunción de inocencia, lógico, y total respaldo y apoyo a Zapatero.
Eso es, adhesión inquebrantable. Le ha faltado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, eso de poner la mano en el fuego por el expresidente Rodríguez Zapatero, recurriendo al legado, eso sí, de Rodríguez Zapatero, obviando los indicios de criminalidad del juez de la Audiencia Nacional contemplados en el auto. Pedro Sánchez ha reconvertido las críticas y censura al comportamiento de Zapatero con la intención de llegar al gobierno sin atajos, ha dicho. Feijóo considera que un día más Sánchez está manchando la presidencia del gobierno y la clave, ha dicho, es que el rescate y los favores no hubieran sido posibles sin Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros.
Y es evidente, solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Todo el apoyo a Zapatero en el Congreso en el día después de la imputación de Rodríguez Zapatero. Muchos diputados socialistas todavía en estado de shock y no terminan de creérselo. Se preguntan si un juez de la Audiencia Nacional y una fiscalía anticorrupción se atreverían a dar el paso de imputar nada menos que a un presidente del gobierno si no tuvieran todos los indicios bien atados.
Gracias, Juan. En esa sesión de control hemos asistido además a un giro muy evidente en los grupos de la izquierda. Los mismos portavoces que ayer se abalanzaban contra la justicia agitando esa teoría del lawfare, la persecución judicial, la derecha que le tiene muchas ganas a Zapatero, todo eso sin que se conociera todavía el detalle del auto de imputación, hoy ya no tienen tan clara esa teoría. Han leído el auto judicial. Seguimos en el Congreso. Ignacio Jarillo, ¿qué tal, Ignacio?
Buenas tardes, María.
Bueno, donde ayer había lawfare, hoy hay un auto bien escrito, con fundamento, vamos matizando ya e incluso sobreactuando en el caso de Rufián, muy dolido, se ha confesado.
Él se ha sido dolido y jodido, decía textualmente, como el resto de socios. Pero empezamos por la más airada, por Yone Belarra de Podemos, que como el PP culpa al gobierno de Sánchez por ser quien concedió en última instancia el rescate de Plusultra.
Sin el gobierno de España no se puede tomar esa decisión, no se puede aprobar ese rescate.
Por cierto, que Belarra evitaba eso sin reconocer que entonces Pablo Iglesias también estaba en ese Consejo de Ministros en 2021, pero en general todos los socios del gobierno han evitado defender a Sánchez, reconociendo que el auto del juez Calama contra el expresidente Zapatero no tiene buena pinta. Así decían Gabriel Rufián de Esquerra, Enrique Santiago Ibáñez de Sumar o Águeda Mico de Compromís, que esta vez ya no ven guerra sucia judicial de los jueces contra Zapatero.
Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto, que está muy bien escrito.
No pinta bien el auto.
Desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
El auto no pinta bien, no huele bien. España tiene que reformar su estatuto de los expresidentes.
Parece que no está tan claro que haya lawfare. Y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga.
Los socios más prudentes, los vascos, PNV y Bildu, no se mojan en este aguacero contra el gobierno y cada uno guarda su ropa.
No pinta bien. Ayer a estas horas estábamos aún desgranando las páginas del auto del juez, todos los detalles, con todos esos indicios en los que el juez Calama basa la imputación del expresidente. Fuimos conociendo a lo largo de la tarde las conversaciones, los mensajes entre directivos accionistas de Plus Ultra que confirmarían la intervención directa del expresidente en el rescate, y se fue dibujando también página a página el entramado de sociedades, testaferros, empresas pantalla que manejaría Zapatero como líder de la trama. Ahí le sitúa el juez, en la cúspide de esa trama. Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Bueno, hoy sabemos también, Eva, que la red de influencias de Zapatero era una red internacional y que el expresidente intervendría en operaciones de venta de petróleo, de oro o de divisas.
Una trama de tráfico de influencias internacional, sí, dirigida por Zapatero, según apuntan los indicios recabados por el juez Calama. Sobre ese aspecto internacional, el auto señala la intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones de Petco, que son aquellas relacionadas con el proceso térmico del petróleo en las refinerías, y también incluye la compraventa de oro, de divisas o de acciones. Administradores de sociedades interpuestas abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes y los fondos acababan redistribuidos en el entorno de Zapatero y de su amigo Julio Martínez Martínez. Las conversaciones revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Objetivo: influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala. En este sentido, las conversaciones intervenidas evidencian las gestiones a costa de las buenas relaciones de Zapatero, especialmente con los gobiernos de Venezuela y China. El líder de la red dispone de acceso directo, dice el juez, a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política. La trama identifica a Delcy Rodríguez como la dama. La dama es la que maneja la asignación directa de los barcos, dicen. Se conoce también que para acceder a la compraventa de petróleo, los potenciales compradores han de pasar por la red de influencia liderada por Zapatero, deben dirigirse a él rellenando una carta preceptiva en la que constan sus datos y dirección postal. También aparece una carta de intenciones enviadas por una sociedad china, China Internacional Cultural, a literalmente la oficina del presidente Zapatero. Y por último, destaca también cómo la UDEF ha reconstruido con cadenas de mails que las indicaciones para la constitución de una sociedad en Dubái dadas por Zapatero tuvieron lugar en una comida entre este y su amigo Julio Martínez Martínez en el restaurante Porto Novo. La reserva de ese restaurante la hizo la secretaria personal del propio Zapatero.
Bueno, ha querido la casualidad parlamentaria que hoy, un día después de ese auto, el auditor de las cuentas de Plus Ultra esté declarando en el Senado, en la comisión que investiga los gastos de la SEPI, incluyendo, claro, los 53 millones de euros de dinero público que se gastaron en el rescate de la aerolínea. Ha insistido en que él no hizo un informe para conseguir ese rescate, que no se le encargó un informe para eso. Y ha explicado que no se detectaron irregularidades en Plus Ultra, aunque en todo caso no entra más allá, porque dice que no es su competencia. Defiende sus 30 años de profesión como aval de su independencia. Miguel Rodríguez.
Los rescates del gobierno estaban destinados a empresas en quiebra por culpa de la pandemia. Si Plus Ultra ya estaba en quiebra antes, no cumple con los requisitos. El auditor ha admitido que Plus Ultra llevaba años en pérdidas, pero que tenía los resultados en positivo gracias a un préstamo. Un préstamo participativo que le dio un banco relacionado con la trama y, lo que es más importante, estaba condicionado a que gran parte del dinero se quedase en una cuenta como garantía, sin que se pudiera tocar. El juez, en su auto, sospecha que este préstamo es una simulación para poner los resultados en positivo y así poder acceder al rescate. Por ello, han discutido el auditor y el senador popular.
¿Estaba en esa situación antes de pandemia?
Pérdidas, sí. No estaba en causas de disolución por los créditos participativos que tenía.
De los 6,3 millones de euros, había 4 millones retenidos.
La cuenta que está depositada el dinero es de Plus Ultra.
Cuenta indisponible.
El auditor ha asegurado que, según los documentos que le dieron, ese dinero era de Plus Ultra. No ha valorado que con el rescate se pagase a Julio Martínez y no solo las nóminas urgentes, porque ha dicho que eso no le corresponde.
La imputación de Zapatero, Plus Ultra, el auto del juez, todo esto ha desbaratado la rutina prevista para hoy en la sesión de control, que ha difuminado incluso el resultado electoral en Andalucía y el golpe que ha encajado el socialismo. Lo que no se ha olvidado es el tropezón de María Jesús Montero sobre el accidente laboral de los guardias civiles que murieron en Huelva. Tampoco se olvida la ausencia de Marlaska en el funeral. Hoy en el Partido Popular le han pedido que se vaya. Al gobierno le reprochan que considere como meros números a los agentes que se juegan la vida. Congreso, José Ramón Arias.
La afirmación está hecha por Marlaska, que le ha servido a la portavoz popular para preguntarle cuántos guardias civiles tienen que morir en acto de servicio para que el ministro del Interior haga algo. Aunque para Esther Muñoz lo único que le queda es dimitir.
Y cuando cumplen con su deber y dan su vida por España, el gobierno dice que es un accidente laboral. Usted dijo sentir rabia, no lo ha desmentido. Lo que debería sentir es vergüenza, señor Marlaska.
Grande Marlaska se ha quejado de que algunos magnifiquen los abucheos que recibe y ha asegurado que este gobierno ha dado todos los medios necesarios para el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero si es que la policía y la Guardia Civil ahora está encantada porque sabe que solamente con gobiernos del Partido Socialista tiene más medios y sobre todo tiene la neutralidad.
Marlaska ha prometido lealtad al presidente del gobierno, al que ha agradecido la confianza que dice tiene depositada en él.
Me tienes contento.
No anuncian que después del verano escalarán el conflicto sin descartar huelga indefinida, si de aquí a esa fecha no se llega a ningún acuerdo con el Ministerio de Sanidad. De momento, el problema se enquista, el choque con la ministra es total, sigue bloqueada la negociación y el colectivo cumple ya su cuarta semana de huelga y de protestas. Hay concentraciones de nuevo hoy frente al Ministerio de Sanidad en demanda de un estatuto propio y exigiendo el cese de la ministra.
En junio tendremos la última semana de este ciclo de semanas de huelga que hemos convocado. Pasado este primer ciclo y dado que no somos muy optimistas de que vaya a cambiar la situación a nivel de negociación, tenemos claro que hay que intensificar el conflicto a nivel de medidas de presión. Por eso, después del verano, es muy probable que los sindicatos profesionales de médicos y facultativos intensifiquemos nuestro nivel de presión frente al Ministerio para conseguir este estatuto marco propio.
A la ministra le recriminan que no esté pendiente de su trabajo en el Ministerio, más ocupada en su candidatura. Hoy, por cierto, ya se lo hemos contado, se ha confirmado que la guerra interna en Más Madrid no llega a las manos, se ha pactado una lista conjunta, la ministra encabezará la candidatura a la Asamblea y Emilio Delgado será el número 3, concurrirá además en las listas al Congreso. Un pequeño respiro para el gobierno, que hoy Bruselas viene a darle la razón en el desvío de fondos comunitarios para gastos corrientes. La comisión avala el uso temporal que ha hecho nuestro país de esos fondos para cubrir gastos corrientes y así se lo ha trasladado al Parlamento Europeo. Señala Bruselas que esta acción no incumple el plan de recuperación siempre que se mantenga el cumplimiento de los hitos y la inversión final en proyectos verdes y digitales. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
Hasta tres comisarios han validado por carta el gasto de remanentes de los fondos Next Generation para gastos como pensiones, como hizo el gobierno español. Se trata de los responsables comunitarios de economía, presupuestos y cohesión en una carta que han enviado al presidente de la Comisión de Control de Presupuestos de la Eurocámara. Se lee: si bien el pago de pensiones y otros gastos corrientes no son elegibles para los fondos, los Estados miembros sí que podrán utilizar temporalmente la liquidez de los desembolsos del mecanismo de recuperación para cubrir otros gastos presupuestarios, siempre y cuando se cumpla la legislación nacional. A continuación, se repite que estas operaciones de gestión de efectivo, como se denominan, deben ser temporales. Y también se admite que los fundamentos jurídicos deberían haber quedado mejor justificados por parte del Ejecutivo Nacional, tal y como dijo ya el Tribunal de Cuentas. Esta es la respuesta de la Comisión Europea, una pregunta parlamentaria hecha el pasado 5 de mayo por varios eurodiputados del Partido Popular Europeo.
Actualización sobre los casos de ébola en la República del Congo y en Uganda. Número de fallecidos, 139 personas, 600 los posibles infectados. A la OMS le preocupa la evolución de este brote. De momento lo enmarca en un nivel regional, pero alerta sobre el riesgo de transmisión por el significativo movimiento de la población en la zona, con la vista puesta además en el Mundial de Fútbol en el que participará la selección congoleña. Belén Gómez del Pino.
Y en la que Estados Unidos va a permitir la entrada en el país sin descartar que a los jugadores se sometan a una cuarentena previa. En la República Democrática del Congo, sobre el terreno, Médicos Sin Fronteras, que ya ha desplegado sus equipos, habla de centros sanitarios hasta arriba de casos sospechosos y la Organización Mundial de la Salud de retrasos en el análisis de muestras. Por eso, su director general, el doctor Tedros, no descarta que las cifras se incrementen.
Esperamos que estas cifras sigan aumentando dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote. La epidemia se ha expandido a varias áreas urbanas. Las muertes entre personal sanitario indican transmisión asociada a la atención médica y hay un movimiento significativo de población en el área.
Aunque se investiga contrarreloj en una posible vacuna frente a esta cepa de alta letalidad, los primeros viales podrían no estar listos hasta dentro de unos meses. Las autoridades sanitarias están valorando usar dosis efectivas contra el ébola más común por si pudieran evitar la escalada de contagios.
Movistar Plus tiene el plan libre.
Carconde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Esta noche en Estambul se disputa la primera final continental del curso, la de la Liga Europa, en la que se enfrentan el Friburgo alemán y el Aston Villa británico. En el banquillo de los ingleses, el técnico español Unai Emery, que es el entrenador que más veces ha ganado este torneo. Lo ha hecho en 4 ocasiones, 3 con el Sevilla, una con el Villarreal, así que el guipuzcoano busca hoy añadir un histórico 5º título a su palmarés. Justo dentro de una semana se jugará la única final europea con representación española, la de la Conference League, en la que el Rayo Vallecano se verá las caras con el Crystal Palace, un partido que para el capitán rayista Óscar Trejo es el más importante de la historia del club.
Para mí sí, creo que lo que vamos a vivir el miércoles, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no estoy seguro de que el club vuelva a pasar por eso, entonces tenemos que ser conscientes también de cómo hemos llegado y a dónde hemos llegado también. Son los días más felices que estoy pasando. Ya llegar a la final es un premio, pero que tanta gente te quiera, para mí ese es el mayor trofeo para mí.
22 años después, el Arsenal es de nuevo campeón de la Premier League. Los de Mikel Arteta son ya matemáticamente campeones a falta de una jornada, tras el empate que firmó anoche el Manchester City en campo del Bournemouth, que deja a los de Guardiola ya sin opciones de luchar por la Liga en la última jornada. Un Pep Guardiola que tras el partido dejó en el aire su futuro como técnico del City.
Lo primero que tienes que entender es que tengo que hablar primero con el presidente y después de eso, cuando hable con él, decidiremos si tenemos un año más o qué hacemos. Lo hablaremos todo y decidiremos. Vamos a hablar estos próximos días. Siempre he dicho que cuando estás luchando por la clasificación, si hay un problema, los jugadores ya no te siguen. Cuando hablé con el presidente y me preguntó qué íbamos a hacer, le dije que dejásemos que la temporada siguiese y que hablaríamos cuando terminase.
Con la temporada llegando a su fin, las miradas se ponen ya en el Mundial de este verano. Seguimos conociendo convocatorias de las diferentes selecciones. Hoy ha sido el turno de la de Suiza, en la que tenemos a 4 jugadores de la Liga, los sevillistas Vargas y Sow, el lateral del Betis Ricardo Rodríguez y el defensa del Valencia Chomer. El próximo lunes ofrecerá a Luis de la Fuente la convocatoria de la selección española, en la que futbolistas como Isco, Fornals o Moleiro opositan para ocupar la plaza que ha dejado libre la lesión del barcelonista Fermín, un fijo hasta ahora para el seleccionador español. Lamenta la baja de su compañero en el Barça, otro fijo de la selección, el canario Pedri.
Estuve con él y, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión. Es un palo para todos, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces. Tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y sobre todo desearle una pronta recuperación.
Recordar además que Carlos Alcaraz anunció ayer que tampoco podrá jugar en Wimbledon. Aún no está recuperado de esa lesión en la muñeca derecha que obliga al murciano a perderse un torneo de Roland Garros en el que ya está en marcha la fase previa. La jornada de hoy nos ha dejado de momento 3 victorias españolas, las de Pablo Llamas, Leire Romero y Omar Maristany. En baloncesto, Liga ACB, se juega hoy el aplazado Tenerife Juventud, un triunfo catalán les daría ya plaza en los playoffs. Y en el Giro de Italia, en marcha la 11ª etapa tras la crono de ayer, mantiene la maglia rosa el portugués Eulalio, aguantó el empuje de Vingegaard, segundo a solo 27 segundos en una general en la que el mejor español es Marquez Beloki, décimo a más de 4 minutos del liderato.
Cuando gire a la derecha
habrá una nueva víctima mortal un día antes de matar a esa mujer de 33 años. El hombre que ayer acabó con la vida de su expareja en Figueras había sido condenado a 6 meses de cárcel por maltratarla. Hora después le detuvieron por agredirla en plena calle, aunque quedó en libertad porque ella no se presentó a la cita en los juzgados. La tercera agresión ya no tiene remedio porque la mató en plena plaza y después se lavó las manos ensangrentadas en una fuente pública. Así nos vamos. Recuerden, Gemma Esteban en la realización, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.